Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos un domingo más aquí en Lubina Joven Radio. Estoy muy bien acompañada por dos de mis compañeros. Les habla Marisol Gutiérrez. ¿Cómo estás, Ilse?
Yo muy bien, Marisol. Aquí muy contenta. Tenía rato ya sin venir, pero estoy muy feliz de estar de vuelta otro domingo aquí.
Muy bien, acá también a mi izquierda tengo a otro de nuestros compañeros.
Bien, bien, bien pegadito a ti, Marisol. Aquí Adrián Silicio, deseándoles un excelente domingo. Y pues a ver qué nos tiene el programa el día de hoy. ¿Qué tenemos?
Bueno, hoy tenemos un programa dedicado primero en la parte de nuestro tema, que es la familia en la literatura, familias desestructuradas, familias peculiares. Vamos a explorar a partir de nuestras recomendaciones, pues, las familias, los núcleos, los participantes a través de, pues, varios registros. Y, pues, tratamos de no traer a las familias que literarias que ya están como muy arraigadas a nuestra memoria cuando escuchamos el tema de familias, como los Buendía y así, ¿no? O sea, exploramos otras familias literarias y se las traemos el día de hoy. Y también vamos a contar con la participación de dos de las ganadoras del concurso Lubina Joven en la categoría de Lubinaria. Vamos a tener a Beth Guzmán en la categoría de poesía y a Verónica Bañuelos en la categoría de ensayo.
Bueno, pues de hecho actualmente ahorita ellas aquí están con nosotras. Beth, Verónica, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Ay, muy emocionada. Perdóname, ya contesté primero.
No pasa nada. ¿Tú qué tal, Verónica?
Yo muy bien.
Excelente. Bueno, pues me gustaría primero empezar como con la entrevista, como con una respuesta general como a las dos y después vamos como por una y una, ¿no? Entonces, pues, más que nada, primero me gustaría saber de ambas, ¿cómo fue que se enteraron o cómo se sintieron cuando supieron que ganaron su concurso? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos.
El chismecito. ¿Quieres empezar tú?
No, sí, yo estoy empezando.
Es que perdón. Yo no me enteré, más bien enteré como cuando terminó la ceremonia, porque estaba viendo sus posts de, pues los esperamos en la ceremonia. Y yo así de, ay, muy triste, o sea, no me mandaron un correo como específico, eso quiere decir que,
pues, que no gané.
No gané, entonces, ¿para qué voy? ¿No? La verdad es que me dije, voy a soltarme a chillar ahí porque no gané, entonces, no, la verdad no. Y total, la verdad, como que sí, olvidé un poco el día. Y en la noche, justo cuando pues fue la ceremonia, empecé a tener como muchas llamadas de unos amigos, de varios. Llamadas perdidas y mensajes, y yo, ¿qué pasó? Y bueno, el caso es que personas que habían asistido a la ceremonia pensaron que había... Yo estaba ahí porque no, me nombraron, ¿no? Y fueron ellas las que me dijeron al final, quienes me escribieron y me dijeron, oye, ¿qué ganaste? Y yo, ay, hubiera ido. Pero sí, así me enteré.
Ok, ¿y tú, Verónica?
Pues yo sí fui a la ceremonia.
Yo sí fui.
Sí. Y no sé, realmente no me lo esperaba. Porque, bueno, durante la ceremonia me acuerdo que nombraban a los ganadores de cada categoría. y creo que no fue casi nadie, creo que solo fuimos yo y otra persona, pero sí era como que nombraban una categoría y decían el nombre y decían como que pase la persona y no, no era nadie. Entonces yo decía, wow, o sea, seguramente no les avisaron o algo, y yo pensé, bueno, seguramente no gané porque es como que todos ahora estamos aquí como que los finalistas, y ya cuando dijeron mi nombre dije, wow.
Una emoción, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, siempre ganar es muy emocionante. A mí me gustaría que, bueno, voy a empezar primero con Verónica, que ella es la ganadora de la categoría de ensayo y es estudiante de escritura creativa, ¿no? Entonces, pues ya la formación en la creación libre y los géneros está ahí. Y bueno, su ensayo me parece como que es un universo en torno al tema de las plantas, ¿no? Entonces me gustaría que nos platiques, Verónica, cómo surge el interés por este tema y cómo fue este proceso para construir tu ensayo.
Pues fue un proceso muy lindo para mí porque me gusta mucho ir al centro y en general como el tipo de vegetación o flora que se encuentra ahí. Casi siempre o son como plantas ornamentales o este tipo de plantas que son, pues, de la calle, que crecen solas, casi, casi. Entonces, realmente fue eso, que de pasar tanto por el centro, pues, terminé prestándole atención a esa planta que está enfrente del Mercado Corona.
Ah, ya. Y me parece muy padre la respuesta porque es algo muy común y le damos esa importancia, ¿no? Y bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta, Beth. ¿De cómo fue que partiste para el poema ganador? ¿Qué fue como tu inspiración en este caso? Algo semejante como en el caso de la pregunta hacia Verónica, pero ahora en la poesía, ¿no? Que pues Beth Guzmán ganó en la categoría de poesía. ¿Cuál fue tu punto de partida?
Pues mi punto de partida fue la muerte de mi abuela. Mi abuela murió el 23 de diciembre del año pasado. Y justo los últimos meses que me tocó cuidarla o estar como muy cerca de ella, pues prácticamente lo que hacíamos era estar ahí, ¿sabes? Como pasar el tiempo, pero no hacíamos pues prácticamente mucho, ¿no? Entonces leí bastante y lo último que leí antes de que ella muriera, terminé la novela de Todo Ángel es Terrible. De Gabriela, se me fue su nombre, su apellido.
Gabriela,
ay, perdón, Rábago Palafox, sí, perdón. Entonces, pues, como era lo último que había leído antes de que ella muriera, fue algo que se estaba quedando como muy, muy arraigado, y pues fue parte también como, parte del duelo, de ahí nace ese poema.
Oye, y también, bueno, por ejemplo, estábamos comentando fuera del aire que también hay como una referencia a la cultura popular por ahí en tu poemita. ¿Nos puedes hablar de ella?
Hay un montón de referencias. Me gusta mucho, mucho abrevar de muchas fuentes cuando escribo. Y bueno, el título ya es una mención directa a la novela. Por ahí está Jorge Manrique, está Rilke, pero sí, la referencia popera que mencionas es obviamente Evangelion, porque pues otaku, ¿verdad?
Claro, y por ejemplo, el título y el fragmento preciso que hablas es como la tesis del ángel cruel. ¿Tú cuál crees que sea esa como tesis que se relaciona como de tu texto con lo mencionado aquí en la referencia?
Pues yo lo trabajé desde el punto de vista que todo eventualmente se acaba, ¿sí? Y que eso, pues sí es natural, sí es sabido, pero sigue siendo cruel, a final de cuentas.
Qué lindo.
Sí. Bueno, a mí me gustaría que Verónica nos hable más sobre todas las referencias que recoges en tu ensayo, porque para quien no lo ha revisado, al final pone links para poder como revisar esta modificación del espacio en torno a esta planta que está en el centro, que nos mencionas, que nos mencionaste hace un momento en tu anterior intervención. Y si tienes algún referente dentro del género del ensayo que de pronto no es muy visitado, ¿no? Como que sigue siendo un género que está como en las esferas de lo científico, ¿no? Que también por ahí viertes, ¿no? Referencias como muy puntuales sobre las plantas, pero bueno, me gustaría que exploraras más tus referencias.
Pues respecto a las referencias, realmente son pues herramientas que me sirvieron como para dar algún contexto dentro del ensayo. Más que nada como que siento que lo utilicé de esa forma. Y también por si algún lector quisiera después ver en primera mano las modificaciones de las que hablo, que me parecen como, no sé, muy valiosas dentro de la historia del Mercado Corona incluso, o parte del centro histórico en general. Y respecto a el ensayo, pues una referencia que menciono en el ensayo es el ensayista Francis Hayé, creo que así se pronuncia, y realmente es un ensayista botánico. También tengo otras referencias literarias, pero creo que él es de mis ensayistas favoritos a pesar de ser como más cercano al área científica.
Muy bien, muchas gracias, Verónica. Bueno, antes de irnos al corte, nos gustaría que Beth Guzmán nos lea un fragmento de su poema, Todo Ángel es Terrible. Ah, que nos leas todo, porque
está pequeño y hay está tiempo. Pequeñito.
Sí.
Va, nos lo echamos.
Todo ángel es terrible. Tiene un epígrafe de Jorge Manrique. Así que cuando morimos, descansamos. Hoy mi abuela dejó colgada la tristeza en su patio, tendida como una media recién lavada. El tejido nonagenario de sus manos pasó a ser un leve murmullo que recorre las palmas de mi padre. Pasó de oración a susurro que alimenta las raíces de su jardín. Ayer mi abuela fue tierra fértil. Mañana será la tesis del ángel cruel que siempre se comprueba. Todo termina y todo inicia de nuevo. El hambre, el sueño, la muerte, las ansias por despertar. ¿Dónde está el café en la mesa? ¿También volverá? De niña jugaba a encontrar tesoros en esa casa, boas y gatos, selva escondida. Quisiera ver a la niña abuela y decirle que todo estará bien, que mi padre tomará entre sus brazos su cuerpo y la moldeará ángel en el último suspiro. Le ocultaré la tristeza de la vejez y las enfermedades y la soledad. Limpiaré sus lágrimas de querubín. Los ángeles que somos escribimos la ausencia y la pérdida, Rilke. Los ángeles que somos no miramos el cielo y sonreímos, sino que asistimos a rosarios con la esperanza de dejar de llorar algún día.
Muchas gracias. Este fue el texto de Beth Guzmán, Todo Ángel es Terrible, y ahora nos vamos a un corte de estación.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Continuamos con nuestras entrevistadas ganadoras de poesía en la categoría Lubinaria, Beth Guzmán, y con Verónica Bañuelos en la categoría de ensayo. Y pues le vamos a pedir a Verónica Bañuelos que nos lea un fragmento de su ensayo Transverso de Tallo.
Ok. Por un lado, pegada a la pared, una espora de plaga, un montón de humedad. Del otro, una maleza parecida a la Wigandia urens o caracasana. Sus raíces son siempre el doble del resto de su cuerpo y se extienden finas, como micelio entre ladrillos. se nutre de la estructura del edificio, de fetos emparedados y lo que se cuela entre los poros de un resanado resquebrajado. La casa beige se está derrumbando y todo aquello que pueda aprovechar la maleza se lo comería con catsup. Pasé por un lado de la casa, que tiene enfrente al mercado Corona modernizado. Volví a pasar por ahí y la planta ya daba algo de sombra.
Muy bien, pues muy, muy bonito texto, muy, muy bonito este fragmento, ¿no? Que nos habla de este como especie de mapeo en la historia de esta planta, o más bien como esta especie de mapeo de la historia de un lugar muy representativo en Guadalajara a través de una plantita. O bueno, yo al menos así lo leí. pues nada, Verónica, nos estabas diciendo ahorita fuera del aire que habías hecho como un pequeño cambio como de carrera, de pasamos de escritura creativa para empezar a estudiar biología. Cuéntanos qué fue como lo que te llamó a esta rama de la ciencia.
Pues creo que en general las cosas acerca de las que escribo tienen que ver con plantas o naturaleza o procesos biológicos. Y realmente me puse a pensar que cuando era niña lo que más me gustaba era tener mis plantas o incluso compraba un montón de plantas. Recuerdo que les hacía té a mi familia con mezclas de un montón de tipos de plantas aromáticas y cosas así. Y pues no sé, como que me puse a pensar respecto a eso, que siempre quise ser como botánica. Actualmente no sé si sería botánica, pero me gusta mucho biología.
Muy bien, chicas. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta que es para las dos. Primero para ti, Verónica, ¿por qué ensayo? Y para ti, Beth, ¿por qué poesía? ¿Es como lo que más les gusta hacer? ¿Es lo que más fácil se les da? ¿O dijeron, no, pues a lo mejor no me va a quedar bien un texto que tengo, voy a hacer esto ahora para ensayo, esto para poesía? A ver, chicas.
Pues en mi caso yo creo que el tema que escogí yo cuando lo comencé a escribir requería que fuera un ensayo y no un poema o un cuento. Creo que es solo eso, que requería el tema, ese tipo de estructura, por así decirlo.
Okay. ¿Pet?
Yo creo que, bueno, este texto también lo inicié como parte de otro ejercicio creativo en el colectivo de poesía en el que estoy. Estábamos escribiendo un libro y justo uno de los como detonadores me llevó a cosas muy parecidas de este poema. Entonces me pareció como también, yo creo que lo mismo que Verónica, ¿no? Como muy la única manera de sentirme que estaba escribiendo algo que me gustaba era un poema. En este en específico sí, creo que no había tampoco otra forma de...
¿Qué? Pues me gustaría también saber, chicas, si este es como el único género que suelen escribir las dos. Verónica, dime, ¿tú solo escribes ensayo o escribes más textos de otro género?
Pues por la carrera de escritura creativa creo que he escrito de todo, pero realmente los géneros que más escribo por mi cuenta y más actualmente fuera de la carrera es poesía y ensayo.
¿Y tú, Beth?
Pues dejando de lado como lo académico, que en lo que había estado como muy, muy metida por la maestría, sí, poesía. Me gusta mucho lo experimental, la poesía visual, jugar también con los géneros, y creo que actualmente eso es lo que hago también.
Muy bien. A mí me gustaría que nos platiquen sobre, a partir de esta mención que tienen en este concurso de Lubina, ¿se plantearon trabajar en algún proyecto? Ya, o sea, sé que Beth ya tiene un poemario, pero bueno, de pronto este tipo de premiaciones nos reubican, ¿no?, en nuestra trayectoria, para, no sé, indagar en algún proyecto artístico, literario, ¿y cuál sería?
Bueno, voy a hablar de la carrera. Uh-huh. Realmente la carrera me ayudó bastante a este tema de pensar proyectos y estructurarlos, pero una vez fuera como que quise como romper con eso y realmente ahora me gusta más escribir poemas sueltos o ensayos sueltos y muchas veces terminan como teniendo algún hilo que los une, pero es a veces casualidad. Y creo que me gusta más actualmente esa forma de escribir.
Ok, gracias, Verónica. Beth.
Pues a mí, yo sí estoy como ahorita en dos proyectos. Bueno, uno que ya se terminó, que es lo que les platicaba, que el inicio como de este poema. Pero también traigo cargando otro proyecto que ya necesito como que ya vea la luz. Y pues desde hace unos meses ya estoy como trabajando más en forma y más disciplinadamente sobre eso, ¿no? Entonces, esperemos que sí, que salga la luz prontito.
Muy bien, chicas. Y algo que me gustaría saber de ustedes dos es qué autores tienen ahorita como en su acervo, que estén ahorita retomando o que estén leyendo ya continuamente, ya sea algún poeta, algún escritor de novela, o están leyendo cómic, manga, novela gráfica. ¿Qué están leyendo actualmente ustedes dos? A ver, Verónica.
Pues actualmente estoy leyendo a una autora mexicana, poeta, que se llama Ivette Luna Flores, que me gusta mucho. También acabo de terminar antier El laberinto del fauno. Y pues sigo con mis lecturas de Francis Hayek.
Muchas gracias, Verónica. El biólogo.
Sí.
¿De quién?
El biólogo, su referencia de su ensayo.
Ah, ya, sí, claro. Sí. Muy bien, muchas gracias, Verónica. ¿Beth?
Adela Fernández, porque todavía no acabo mi tesis. ahorita que mencionabas que van a hablar sobre la familia, les recomiendo ampliamente sus cuentos que hablan sobre familias y sobre niños. De verdad.
Excelente, lo anotamos.
Háganse un favor y lean los cuentos de Adela Fernández. Tiene una visión muy trastocada, muy, muy cruel, muy oscura sobre la familia. Sobre muchas cosas, pero sobre la familia también. Y ella pues, es lectura de rigor siempre. Y One Piece, al día. Vamos bien. Bueno, ahorita el libro que estoy leyendo es... estoy retomando de Verónica Gerber. Por ahí tenía varios libros de ella pendiente y estoy en mudanza. Eso es lo que estoy leyendo.
Excelente. Y antes de retirarnos, me gustaría saber, chicas, tanto de una y otra, ¿qué consejos le podrían dar a alguien que está empezando a escribir, específicamente como en su respectivo género, ¿no? En ensayo y poesía. ¿Qué claves o qué tips podrían darle a alguien que se quiera aventurar en sus respectivos géneros? Primero me gustaría escuchar a Beth.
Creo que es importante sí escribir, sí leer, pero también tener espacios de tallereos, de compartición textos. Porque una cosa es como tú estar ahí solo en tu torre, escribe y escribe, y pensando que es el mejor poemario del mundo. Pero si no te enfrentas a lectores críticos, no solo como personas que te quieren, por ejemplo, cuando son personas desconocidas o incluso con buenas bases críticas, ayuda un montón. Quitarse un poco el miedo de borrar pues lo que no está bien.
Muy bien. ¿Y tú qué tal, Verónica? ¿Qué nos aconsejarías?
Pues está difícil, pero... pues diría que escriba y ya, que no se clave. Y que a veces, bueno, a mí me pasaba que necesitaba como un contexto específico para empezar a escribir. Pero pues realmente mi consejo sería que el contexto pues también puede aportar algo valioso a la escritura. No, aunque no sea como el ideal, incluso aunque fuera el ideal, pues siempre sale otra cosa diferente. Entonces pues eso, que escriba así con soltura y ya.
Muy bien, pues muy valiosos sus comentarios y todo lo que han compartido esta tarde con nosotros y nuestra audiencia. Y es momento de irnos a un corte de estación, no sin antes pues agradecerle a Beth Guzmán, ganadora de nuevo de la categoría de poesía con su poema Todo Ángel es Terrible. Muchas gracias, Beth.
Muchas gracias. Es un grato placer estar aquí con ustedes.
y por supuesto agradecer a Verónica Bañuelos, ganadora de la categoría de ensayo, con su ensayo transverso de tallo, ya saben, como muy científico, pero también como muy de la memoria de la ciudad, por si les quedó la espinita de leerlo, así se llaman estos textos. Y bueno, muchas gracias, Verónica Bañuelos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Entonces, ahora sí, nos vamos a un corte de estación. Muchas gracias.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos.
La vi jugando frente a mí con su vestido a cuadrille, cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies. La aplastí masa de regalo y una manón en cada mano. Así fue como yo me declaré. Hola Natalia, ¿cómo estás? Llegó el momento de hablar. Deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. Aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín, hay algo que hoy yo te quiero decir. Quiero tenerte junto a mí y desnudarnos a escondidas. Cuando la seño no nos vea, te haré el amor en el aire.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Macaferri y Asociados con su canción El oficio de ser mamá. Muy interesante la letra para que la puedan terminar de escuchar en algún momento de su día de hoy o entre semana. Bueno, en el programa del día de hoy, al principio dijimos que se trataba de historias de familia, en donde vamos a dar recomendaciones sobre la familia no convencional, ya sea que haya algún problemita, algo que no se haya dicho, un secretito. Y pues tratamos de no hablar de las familias que ya reconocemos dentro de la literatura. Y también tuvimos en una entrevista, pues, que ya las chicas se fueron. Vamos a empezar con Ilse con su recomendación. A ver qué nos trae el día de hoy. ¡Qué chisme, qué chisme!
Bueno, pues a mí me encanta porque me parece que todo mundo traemos familias disfuncionales. Entonces, el día de hoy, pues, precisamente mi tema es eso. Vamos a hablar de familias disfuncionales. Y primero vamos a empezar con la historia de una familia que es un grupo de inmigrantes irlandeses en la Gran Depresión en Estados Unidos. Algo que me llamó mucho la atención de esta novela es que es una novela semibiográfica, semiautobiográfica, ya que si bien algunas cosas sí son como ficcionadas y noveladas, sí es como algo como con ciertas cositas de verdad o de este trasfondo histórico y de hechos reales que le pasaron al autor. La novela que les estoy hablando es Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt. Aquí vamos a ver tal cual la historia de un matrimonio que es Malachy McCourt y Ángela McCourt, que se mudan de una Irlanda ultracatólica y súper conservadora en busca del famoso sueño americano, ¿no? Pero pues no sabían, lo que ellos no sabían es que se iban a enfrentar a un Estados Unidos sumido en la depresión económica. Entonces, se les ocurre la brillante idea de, en ese entonces, pues tener dos hijos. Y claro, pues, ajá, obviamente. Y entonces, precisamente dada a esta crisis económica, pues su ritmo de vida se vuelve insostenible ahí en Estados Unidos. Entonces, tienen que regresar a su patria natal, a esta Irlanda, y pues digamos que muchas partes del libro, si bien sí están centradas en esta, como en esta onda de adaptarme como un extranjero en mi propio país, también tiene mucho acerca precisamente de las dinámicas familiares y también, por ejemplo, con cómo una familia libra el duelo de perder a un al miembro más pequeño de la familia. No les voy a spoilear quién es, pero pues entonces tienen que estar como lidiando con estas situaciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, que nuestro personaje, que es Frank, está como en su adolescencia, en su pubertad, cuando se mudan a Irlanda y tiene que toparse con costumbres distintas a las suyas, con un país que todavía estaba como ruralizado o una comunidad rural. Entonces él tiene que adaptarse también a ello, tiene que adaptarse a las costumbres hiperreligiosas de su país, que todo mundo entiende muy bien, pero él no. Y aunque su familia las entiende perfectamente, pues para él le parecen como un poco descolocadas. Entonces está este constante sentimiento de que, chin, soy un completo extraño, un completo extranjero en algo que todo mundo se la pasa diciendo que es mi país y que es mi origen. Entonces es como este conflicto que tiene con su patria, es la que va a permear esto. Aparte, con el enfrentarse a un padre alcohólico. Entonces, estas situaciones, que al parecer son como muy vivenciales de él, siempre permean en la dinámica familiar, ya que pues Frank no es el único hermano o no es el único hijo del matrimonio, tiene otros 4 hermanos y también esta dinámica o esta situación y contexto está permeando en su relación propiamente. Y entonces vemos, por ejemplo, dramas de separación, de peleas entre hermanos o de incomprensión de los padres, o también este conflicto de es que quiero a mi papá, pero se la pasa maltratando a mi mamá y a mis hermanos, entonces ya no sé qué hacer con mi papá. Y aparte parece que es como en el que más confía mi papá. Y entonces, como todos estos conflictos, aunados como desde la mirada de un adolescente, se ven como muy bien plasmados. Y aunados al hecho de que fue como algo autobiográfico, pues le da más potencia. Entonces, es una lectura que para mí también es de cajón y recomendadísima, que es Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt.
Ok, muy interesante la recomendación, Ilse. Muy dramático un poco.
Sí, está muy dramático.
Bueno, por todo el contexto histórico, pues también, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos contigo, Marisol. ¿Qué recomendación tienes el día de hoy?
Sí, yo les tengo la recomendación de una antología de cuento que se llama No aceptes caramelos de extraños, de la escritora chilena Andrea Jeftanovich. Ella, bueno, en esta antología pues toca varios temas, pero me quiero centrar en 3 historias, así muy breve. Árbol genealógico, primogénito y la necesidad de ser hijo. Por supuesto que nos narra historias en donde las familias están desestructuradas, hay violencia y se narra incluso dinámicas en donde no es la típica familia donde se aman todos, se quieren mucho. Por ejemplo, en primogénito es los celos muy, muy profundos y destructivos que siente el hijo mayor respecto a su nueva hermana que acaba de nacer y cómo se va desarrollando esta relación. Y en lugar de sentir apego, amor y fraternidad, se vuelca en todo lo contrario, en maquinar cómo deshacerse de su hermana y en cómo volver a la familia que él añora, en donde nada más era su mamá, su papá y él, ¿no? Entonces, no les quiero yo spoilear lo que pasa al final de esta historia, pero así ocurre en varios momentos en las historias de esta antología, en donde pues es un panorama de cómo las relaciones dentro de las familias se vuelcan hacia lo crudo, hacia lo cruel, hacia lo visceral, y pues la familia ideal y tradicional y perfecta no tiene cabida en este compendio de historias que, les repito, se llama No aceptes caramelos de extraños, de Andrea Jeftanovich. Esta edición está publicada por Seix Barral.
Muy bien, y aparte siento yo que es como bien crudo y bien fuerte porque son cosas que sí pasan, ¿no? Uh-huh. Porque siento yo que la familia a veces es un poquito tabú o sobre todo los problemas familiares suelen ser como un poco tabú.
Sí.
Y pues bueno, Silly, ¿tú qué nos traes?
Bueno, pues yo les traigo a la primera familia, la familia principal. Muy, muy sospechoso de mi parte.
Así es.
No, yo les traigo la familia principal, pero ¿de qué sentido? Con El infinito en la palma de la mano de Gioconda Belli, donde nos presentan parte de la creación del paraíso, de Adán y Eva y todo esto. Y pues tenemos aquí pues a la familia de Adán y Eva y sus hijos, en donde Gioconda nos narra que tuvieron no dos, sino cuatro hijos, que fueron dos hombres y dos mujeres, Caín y Abel, los que ya conocemos, su trágica historia, etcétera, etcétera. Pero también tienen dos hijas, que es Lulúgua y Aquilia. Nacen como normalmente le decimos que es la parejita, un niño y una niña, y después nace niño y niña otra vez. Todo este contexto de la familia de Adán y Eva se da después del paraíso, cuando comen del fruto y Dios los exilia, etcétera, etcétera. Esa historia ya no la sabemos, pero deberían de leerlo aquí, que lo narra espectacularmente Gioconda Belli, cómo es la imagen del fruto, el paraíso, la relación que hay entre ellos dos antes y después de. Y la parte de cuando se salen es impecable. Sí, es muy explícita la idea de.
Sí, porque sabes que yo a Gioconda Belli la conozco solo en su faceta de poeta. No, ajá, me he dado la oportunidad de leerla como novelista.
No, es muy buena. Sus descripciones increíbles. Yo no la he leído como poeta. Ese es otro punto.
También te la recomiendo.
Ok, la voy a buscar. Y bueno, entonces, la forma familiar que tienen en ese entonces muy rudimentaria de que, pues, cazar animales, estar al pendiente de las cosechas, buscar refugio y todo, se da la primera pareja, que es de Caín y Lulúgua. Caín, pues, nace formidable, se ve que es perfecto para la cacería. Y Lulúgua nace un poco más como enferma, se podría decir. No es tan agraciada, se ve débil y tiene una característica no tan humana a lo que nos cuenta aquí Gioconda. Y pues ahí hay una pequeña discordia un poco entre Adán y Eva de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? Debería de ser, de seguro es producto del castigo de Dios por haber cometido esto, bla, bla, no hay que volverlo a hacer. Pero como que no les importa y lo vuelven a hacer y tienen otra vez otra pareja. Y ahí es cuando ya nace Abel y nace Aquilia. En este caso, Abel nace bello. Es como esta estética muy moderna de esbelto, rubio, ojos de color, bonito.
Como un Adonis, vaya.
Ajá, exacto. Y Aquilia también, pero nace como muy guapa, incluso más hermosa que Eva. Y aquí es cuando empieza a haber ahora una poca de discordia, que Adán y Caín y Abel quieren estar con esta Aquilia, porque la encuentran guapa y hermosa. Y Eva pues empieza a tener como este problema de que, son tus hijas, es tu hija, no, no. Pero Dios les dice, ok, Adán y Eva tienen que ver que uno de sus hijos tiene que estar con una de sus hijas y otra de sus hijas con el otro hijo. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a poblar la tierra. Es el mensaje que les estoy mandando. Pero como que no les gusta esta idea a los hijos, empiezan a tener su propia vida, empiezan a tener sus propios problemas. Pasa lo que ya conocemos entre Caín y Abel, porque Caín, pues, él quiere tener a alguien guapo, porque dice, yo soy como la estirpe humana perfecta, necesito a alguien agraciado para que me dé hijos buenos. Sino cómo voy a continuar con lo que Dios nos ha encargado. Entonces, pues ahí sale otro problema y va habiendo más cosas interesantes que al final nos evoca un final muy religioso y científico, que está muy interesante para que lo vean. Les repito, El infinito en la palma de la mano de Gioconda Belli, en donde veremos un lado diferente de la primera familia.
Excelente. Entonces, pues vamos a anotar estas recomendaciones y por el momento nos vamos a un corte. Quédense con nosotros para el siguiente bloque de recomendaciones.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio Para continuar con más recomendaciones acerca de nuestro tema de las historias de familia, que ya habíamos hablado acerca un poquito de estas familias medio disfuncionales, con muchos problemas, con cosas muy turbias y un poco descolocadas de por medio. Y pues nada, vamos a seguir con estas recomendaciones. Así que vamos a continuar con Silly. Silly, ¿qué otra recomendación nos trajiste el día de hoy?
Bueno, yo les traje doña Erlinda hoy. ¿Hilaria? Doña Hilaria y su hijo, que su hijo se llama Rodolfo. En este cuento, que está dentro de una recopilación que lleva por título Doña Hilaria. Hilaria y su hijo y sus otros hijos, es que ese nombre de la señora se me olvida siempre, lo podemos encontrar por parte del autor Jorge López Páez. Y pues en la historia de este cuento nos está narrado por parte de la pareja de el hijo de Hilaria, que es Rodolfo, que está un poco como enojado con la situación que está pasando con su pareja, que se llama Rodolfo, otra vez, lo repito, quien pues está en una relación con una muchacha y la madre pues se los lleva a Jijic a pasar el fin de semana, en su casa los invita a cenar, están ahí como una bonita familia tranquila, teniendo sus cosas que hacer todos los días. Uno es ginecólogo, que se va a trabajar en un hospital. El otro está en un haciendo su servicio como tipo relación a una iglesia, etcétera, etcétera. Y el problema aquí empieza cuando Ramón ve que Rodolfo está saliendo con la chica Ofelia, que empieza a tener como un ritmo de que vamos a salir un martes, vamos a salir un viernes, tú quédate con mi mamá, tú quédate ahí con ella, acompáñala al cine, acompáñala a cenar, etcétera, etcétera. Y él le empieza a decir, bueno, pues me tengo que aguantar porque pues yo lo quiero. Nunca se menciona que se quieren, pero pues te lo da a entender de que su relación está oculta a los ojos de todos. Pero aquí lo importante pues es la madre, que sabe de la relación, no te dice que lo sabe, no se menciona que en algún momento que lo sabe, pero lo siente, ¿no? Porque pues es amor de madre, de que sabe cómo es su hijo y lo va a tratar de apoyar sin que le afecte a los demás. ¿Por qué? Porque el hijo, Rodolfo, le sigue diciendo a su pareja, Ramón, de, oye, pues esto lo hago, estoy saliendo con esta chica porque mi madre, para tener contenta a mi madre. Estoy saliendo con ella para tener contenta a mi madre. No te apures, todo va a salir bien. Y pues a lo largo del cuento nos vamos dando cuenta que esta relación de familia, porque de repente al paso del tiempo, pues se casan, Rodolfo y Ofelia, luego tienen un hijo, pero ahí sigue estando Ramón en la casa con la madre y con los otros dos. Y es una parte muy graciosa como Ramón empieza a decir, es que esta es mi familia, este círculo es mi familia, la madre de quien es mi amante que tiene su familia y la mujer que ella no sabe lo que está pasando. Pero es algo muy, muy, extraño de mencionar que es una familia.
Está muy escabroso, cuento. Oye.
Sí, sí, muy, muy México de los 80, ¿no? Digo.
Bueno, yo no había escuchado ninguna historia de México de los 80.
Ay, bueno, pues,
he tenido esa temática,
deberías
pero...
Deberías
ser. Ok, vamos, pero me voy a actualizar más leyendo esta novela.
Cuento.
Ah, perdón, cuento. Entonces, Marisol, cuéntanos tú, ¿qué otra familia disfuncional nos traes el día de hoy?
¿O funcional? ¿Qué tal?
Funcional puede ser.
Disfuncional por siempre.
Ay, no. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando?
Bueno, yo les traigo la recomendación de Trajiste Contigo el Viento, de Natalia García Freire. En esta historia se narra o comienza con la familia de Mildred, que Mildred es una chica, no se esclarece mucho en la novela qué tan joven es, pero posiblemente es adolescente o adulto joven, ¿no? Entre los 15 y los 20 años, y que tiene una enfermedad cutánea como muy, muy desagradable de ver. Entonces la tienen recluida en una casa de campo fuera del pueblo, su ma y su pa, Nunca se mencionan los nombres de sus padres, pero bueno, ella vive con ellos y un buen día, o un mal día en el caso de la función de esta novela, muere la madre. Y Mildred recuerda todo lo que la madre le recomendó, que no bajara al pueblo, que no dejara de estar en la casa, que se hiciera sus curaciones y que pues recuerde que esta enfermedad es una maldición y que tiene que estar alejada del pueblo, etcétera, 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 ¿no? Se da el funeral y el padre desaparece, ¿no? O sea, un buen día, o sea, la deja. Y Mildred tiene que existir ahí en su casa. Era una casa rural que tenían puercos, tenían gallinas y tenían siembra. Entonces ella retoma su rutina sin su padre. Y está todo el tiempo recordando que él volverá y él volverá y él volverá. Entonces ella no deja de continuar con la rutina. Y bueno, llega un punto en el que los puercos se vuelven parte de su familia. Los deja entrar a la casa. Ella está conviviendo muy lo más normal posible en su situación. Y un buen día, el párroco del pueblo, junto con otros habitantes del pueblo, suben a esta casa, porque bueno, el pueblo se llama Cocuán, que es un pueblo ficticio, y tratan de llevársela al pueblo, tratan como de decirle, bueno, no puedes estar aquí sola, y ella recuerda siempre que pues sus padres le dijeron que su lugar era estar en esa casa. Así que se da una dinámica de tensión entre los habitantes del pueblo y Mildred, en el que no ceden ninguno de los dos. Y bueno, a partir de que avanzan los capítulos, conocemos la historia de varios personajes que vienen, pues, de ambientes y contextos familiares muy crudos, muy disfuncionales, violentos, agresivos, extraños, y nos damos cuenta de que todo el pueblo está envuelto en una vorágine de situaciones viscerales y dramáticas, ¿no? Y pues también, ¿qué va a pasar con Mildred? ¿Dónde va a sentarse de nuevo? Es una novela fragmentaria y vamos construyendo la historia a partir de las voces de los personajes. Y pues no les voy a contar el spoiler, pero sepan que se pone cada vez más extraña la situación. Y bueno, les repito, se llama Trajiste contigo el viento, de Natalia García Freire. Está, bueno, mi edición está publicada por La Navaja, que es una editorial española, pero sé que este año, 2024, se publicó en el sello de Tusquets, así que se ha vuelto un poco más accesible su tiraje.
Increíble. ¿Sabes qué? Tu recomendación me recordó, o bueno, el contexto de ella, me recordó a dos películas. Una, a Land, que trata de esta familia que adopta un corderito, como si fuera una persona.
Sí.
Y también hay otra película que es como stop motion, es chilena, que se llama La Casa Lobo.
Ese también.
Sí, donde es como una niña y adentro como que hay, sus dos hermanitos son como puerquitos. Uh-huh. Entonces me recordó como mucho a esa vibra. Y pues el día de hoy, ya también para finalizar, les traigo una novela que debo decir, como pequeña advertencia, yo tenía años sin llorar con un libro.
Oh.
Okay. Entonces, y lloré con este.
Ay, Dios.
Este libro se llama Por favor, cuida de mamá, de la autora coreana Kyung Suk-shin. En este libro vemos como la historia de una familia que viajaba en el tren de Seúl. Y al parecer iban como a un evento, una especie de festival, iban como en un paseo familiar. Y pues en el metro hay mucha gente y en todo el barullo del entrar y salir se pierde la madre. Entonces pues de repente es como salen de la estación y la mamá no está. Entonces toda la novela vamos a ver como este proceso de la búsqueda de la mamá, las diferentes actitudes que toman los miembros de la familia. Y a mí me parece como súper interesante porque es una reconstrucción de una sola mujer a partir del punto de vista y de las vivencias de todos los miembros de su familia. Y a partir de ahí, precisamente, es como la reconstrucción de las memorias de la madre
y también como de sus oscuros secretos, ¿no? Que pues precisamente en la investigación y el estar investigando para ver cuál podría ser el nuevo paradero de su madre, pues sacan de repente como secretitos que ella tenía o cositas que no le sabían como a su mamá. Y al final el último capítulo es sumamente emotivo precisamente porque se dan cuenta de la persona que en realidad vivió más de 20 años con ellos y se dieron cuenta en realidad quién es su madre. Entonces es una novela realmente conmovedora. Se la repito, se llama Cuida de Mamá de Kyun Suk Shin.
Muy bien, ya estamos en la recta final de Lubina Joven Radio. Agradecer a nuestro productor Juan Carlos Castillo, al operador Hugo Molina, a nuestros compañeros que no están hoy, Tonatiu Figueroa, María Ponce,
Samantha Lamas,
Luis Curiel, bien. Iram
Osiris también.
Iram Osiris. Y por supuesto,
les acompañó Ilse Castillo,
Adrián Siliceo,
Marisol Gutiérrez. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y saludos a Colotlán, en donde se escucha el programa en el 104.7. Nos vemos la próxima semana aquí en Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.